At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Cobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Muy buenas tardes, esto es Atando Cabos, son la 1:00 p.m, tiempo del centro, y a nombre, por supuesto, de Denise Merkel, que en unos instantes se conectará, les saluda Guillermo Blanco en este miércoles 20 de marzo de 2024. Denise.
Aquí estoy, ¿cómo están? Un gusto saludarlos y nos vamos con toda la información. Empezamos con el resumen de lo más importante. Registra Tlaxcala, primera muerte por síndrome de Guillain-Barré. Ya lo habíamos hablado, el secretario de Salud de Tlaxcala dio a conocer ayer la muerte de un hombre de 48 años. Es la primera persona que fallece a causa de este síndrome que se declaró en el estado ya hace unas semanas. El secretario informó que en total tienen registrados 66 pacientes con este síndrome que provoca una parálisis flácida aguda. 26 han dado positivo, 11 están hospitalizados y en estado grave. Le tendremos la información, por supuesto. En su momento le dijimos, hay que tener cuidado. Se sabe hoy que es por consumir carne de pollo presuntamente contaminada.
Y hay asuntos de seguridad importantes, Denise. En este miércoles matan en Chilapa a un regidor morenista. Estamos hablando de Antonio Crespo Bolaños, de 57 años de edad, quien fue asesinado a tiros la tarde de ayer cerca de su domicilio en la cabecera municipal de Chilapa. El dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona, declaró que ahí, en esta comunidad en Chilapa, se ha desatado una campaña, dijo, de terror en contra de los aspirantes y promotores, particularmente de Morena, dijo, y que el único partido que puede hacer campaña, de acuerdo a su versión, es el PRI. Antonio Crespo, fundador de Morena, era parte del equipo de Tomás Morales Patrón, asesinado a tiros también la semana pasada, el 12 de marzo, para ser exactos.
Bueno, pues en otras cosas, marchan trabajadores de la Fiscalía de Guerrero, más de 500 empleados agremiados a la sección 7 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado, se manifestaron hoy en Chilpancingo. Y mire lo que piden. Exigen la destitución de todos los funcionarios de primer nivel que llegaron con la ahora exfiscal Sandra Luz Valdovinos, a la que acusan de dejar a sus cercanos, quienes ejercen, dijeron, represión y hostigamiento en su contra, tales como cambios de adscripción arbitrario y trato prepotente. Hay que recordar que el Congreso de Guerrero aprobó ayer por unanimidad la convocatoria para seleccionar a un nuevo fiscal después de la decisión, o bueno, después del asesinato del normalista Yanqui Cotán Gómez. En fin, le tendremos la información, lo estaremos comentando. Hablaremos también del pasado de la Fiscalía, de los trabajadores de la Fiscalía, del Ejército dentro de esa Fiscalía, porque es el Ejército quien puso a Sandra Luz Valdovinos, para entender un poco lo que está pasando allá en Guerrero.
Y revela el SAT, Salinas Pliego, Ricardo Salinas Pliego, el empresario, debe 63 mil millones de pesos, y el presidente Andrés Manuel López Obrador le pide pruebas tras las acusaciones de corrupción que ha hecho dicho empresario. Antonio Martínez Dagnino, jefe del Servicio de Administración Tributaria, explicó hoy en la conferencia de prensa matutina, La Mañanera, que por juicios fiscales anteriores y en proceso, Grupo Salinas debe más de 53 mil millones de pesos, más otros 10 mil millones por créditos emitidos en la actual administración, luego de que Ricardo Salinas Pliego acusara que el SAT se ha dedicado, dice él, a extorsionar a empresarios. El presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió presentar las pruebas y aclaró que esto no es un asunto personal.
Bueno, un asunto que ha crecido, que se ha claramente crecido y crecido mucho, esta posición pública de Ricardo Salinas Pliego en contra de este cobro de impuestos. Es un cobro de impuestos que no es de este periodo, data desde 2000, bueno, desde la primera década de este siglo. Se ha ido acumulando. Hoy se explicó en la mañanera el tema de la consolidación fiscal. Lo vamos a estar platicando en unos momentos más con Pepe Yuste, pero déjenme ir una pausa y al regresar platicaremos más de este resumen. Iremos después con ese asunto. Ya volvemos.
En este mes conmemoramos a todas las mujeres que han defendido los derechos a lo largo de la historia. ¡Mujeres en la cara! El silencio ya no es una opción. Esta lucha ha frenado las brechas económicas, políticas, tecnológicas y sociales de generación en generación.
¿Qué se ha enfrentado usted?
Juntos continuaremos abriendo la conversación por un México con las mismas oportunidades. Grupo Fórmula. Todos somos una sola voz.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y le estamos dando la información más importante de las últimas horas. Protestan policías por quinto día consecutivo en Campeche. Laida Sansores ve en todo esto manipulación política. Este miércoles se cumplen 5 días de protestas de policías que exigen mejores condiciones y materiales de trabajo. Anoche, en su transmisión del martes del Jaguar, la gobernadora respaldó a la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz, de quien los policías están pidiendo la renuncia. También puso un ultimátum a los uniformados para que se presentaran a firmar este miércoles en una sede alterna en la Academia de Policía y así puedan cobrar. Escuchemos.
El que deje de firmar 3 días, bueno, pues ya sabe a qué se atiene. Entonces, para ver quiénes están realmente dispuestos a seguir trabajando por los ciudadanos y quiénes son rehenes de un partido político, de partidos políticos que hoy ven a los policías, los están viendo como botín de guerra.
Bueno, y la sequía, Denise, pegó a la producción agrícola en 31 estados de México. El INEGI dio a conocer ayer que durante 2022 la sequía afectó al 56.8% del territorio y pues ya es considerado el principal factor que afecta a la producción agropecuaria en 31 de los 32 estados del país. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, informó que el año antepasado las pérdidas por un siniestro agropecuario debido a la sequía fueron del 72.2% y el 12.8% fueron por inundaciones. ¿Cuáles son los estados más afectados justamente por pérdidas que son consecuencia de la sequía? Estamos hablando de Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Tamaulipas y Aguascalientes.
Bueno, y nos vamos también con información de campañas. Claudia Sheinbaum califica de discriminatoria la ley SB4. Estamos hablando de esta iniciativa de Texas que permitiría a los policías simplemente pues sospechar por la apariencia de una persona y exigirles documentos para poder, si son inmigrantes indocumentados, regresarlos inmediatamente o mandarlos a México independientemente de su nacionalidad. Desde Reynosa, Tamaulipas, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia rechazó esta ley SB4 y dijo que criminaliza a los migrantes.
Desde aquí manifestamos primero nuestro apoyo, solidaridad, sin condiciones a todas las mexicanas y mexicanos que están del otro lado de la frontera.
Bueno, Xochitl Gálvez, por su parte, participa en el foro de la Canacar. Esta mañana, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México asistió al evento Mujeres Transformando México como parte de la Asamblea General de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga. Ahí prometió garantizar seguridad a los transportistas e insistió en su crítica contra la Marina por el manejo de las aduanas. Tras este encuentro, le preguntaron sobre el posicionamiento del gobierno mexicano, también relacionado con este asunto, Denise, ante la ley migrante SB4, y esto fue lo que dijo.
Me parece que es un buen posicionamiento. me parece que de entrada, porque en el pasado los aceptaron sin decir agua va. Entonces creo que está bien, me parece bien, me parece que hay que endurecer la pierna porque pues no se vale el trato que le están dando a los migrantes.
Jorge Álvarez Maínez asiste también al encuentro de la CANACAR, en este momento está participando ahí con la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga. Ayer estuvo con los estudiantes del Ibero, habló de cómo piensa que debe ser la relación con Estados Unidos. Escuchemos.
¿Cuál es el tema más importante que yo pondría en la agenda con los Estados Unidos? El tráfico de armas. El tráfico de armas es el causante de mucha de la violencia y del horror que ha sufrido México en los últimos 15 años y no nos explicaríamos este aumento en el número de homicidios en el país sin las leyes que han sido aprobadas en los Estados Unidos de forma unilateral.
Y bueno, el Tribunal Federal en Estados Unidos bloquea de nueva cuenta la ley SB4, de la que ya escuchamos las candidatas dieron su posicionamiento. Anoche un tribunal de apelaciones del Quinto Circuito ordenó detener los efectos de manera inmediata de esta ley conocida como SB4, SB4, horas después de que la Corte Suprema de Estados Unidos validara su entrada en vigor. El tribunal va a escuchar este miércoles los argumentos por parte del gobierno de Texas sobre esta controvertida, hay que decirlo, ley que permitiría a funcionarios estatales detener a sospechosos de ingresar de manera no legal y deportarlos de manera inmediata. La Casa Blanca denuncia que se trata de una ley inconstitucional, pues invade facultades del gobierno federal, que es el encargado de atender justamente el tema migratorio.
Bueno, vamos a estar pendientes de lo que ocurre respecto a este tema. Y el presidente criticó justamente la ley SB4 por draconiana e injusta. Manifestó su rechazo a esta ley de Texas, a la que calificó contraria al derecho internacional y, curiosamente, dijo hasta violatoria de la Biblia. Escuchemos.
Una ley deshumanizada por completo, anticristiana, injusta, violatoria de preceptos, de normas, de la convivencia humana.
Bueno, adelante. En asuntos internacionales, Denise, Hong Kong aprueba la Ley de Seguridad Nacional. ¿De qué se trata? Se los explicamos brevemente. Por unanimidad, el Consejo Legislativo Hong Kong avaló este martes su primera Ley de Seguridad Nacional desde 1997. Dicha iniciativa reforma el artículo 23 para regular delitos de traición, secesión, sedición y subversión, secretos de Estado e incluso las actividades de organismos extranjeros en ese territorio. Castiga también con cadena perpetua la incitación al amotinamiento de miembros de las Fuerzas Armadas de China y la convivencia con fuerzas externas para dañar, de acuerdo con sus criterios de esta ley, las infraestructuras públicas. Aumenta también de 2 a 7 años de cárcel las penas por sedición. Se aprobó en tiempo récord, hay que decirlo, pues fue presentada hace apenas 11 días y va a entrar en vigor el próximo sábado.
Bueno, platicaremos este tema más adelante porque pues lo que significa es simplemente ya la conclusión del control total del régimen chino sobre Hong Kong, que tenía en su momento una, digamos, se hablaba de un país con dos sistemas económicos, con cierta libertad en Hong Kong, una cierta democracia. Claramente esto se acabó. La pandemia, por cierto, fue un gran momento para que China, sin que nadie se metiera con ellos, se apropiara completamente de Hong Kong y terminara con cierta vida democrática. Le vamos a tener la información y lo estaremos platicando con Marucia Musacchio, que, como usted sabe mucho de esto. Y México en el lugar 25 de los más felices del mundo, pero sobre todo lo que se destaca a partir de este informe mundial de la felicidad dado a conocer por la ONU, y esto a propósito del Día Internacional de la Felicidad, es más bien la infelicidad creciente de los más jóvenes en el mundo desarrollado. Según estos datos, la lista de los países más felices del mundo, que se realiza cada año a partir de la evaluación que hace la gente sobre su felicidad, es sobre cada quien cómo se declara. Lo que pareció interesante es que por primera vez Estados Unidos salió del ranking de los 20 países más felices del mundo, pasó del 15 al 23, y esto estuvo impulsado por el menor sentimiento de bienestar entre los menores de 30 años. Hay interesantísimas hipótesis ya circulando, digamos, en los medios en Estados Unidos. Se atribuye esto muy centralmente a las redes sociales. Vamos a platicar de esta situación. En el reporte, el país mejor ubicado de América Latina es Costa Rica, que está en la posición 12, le sigue Estados Unidos en la 23, México en la 25 y Uruguay en la 26.
Interesante. Y bueno, ya autoriza en libertad condicional a Dani Alves. Un tribunal español concedió este miércoles que el exfutbolista pueda cumplir en prisión domiciliaria la sentencia de 4 años y medio de cárcel por el delito de violación, pero para ello deberá pagar una fianza de 1 millón de euros, entregar sus pasaportes, tanto español como brasileño, y no podrá salir del país. La defensa de la víctima calificó esta decisión como escandalosa, pues se hacía justicia para ricos.
Bueno, pues esto es lo más importante en la información y nos vamos ya con los detalles. Tengo a Rubén Hernández, reportero de Cuadratín Tlaxcala. Cuéntanos, Rubén, ¿qué número tenemos en este momento de contagiados por con este síndrome Guillain-Barré y el caso de un primer fallecido, un hombre pues relativamente joven, en los 43 años, entiendo? Adelante.
Denis, buenas tardes. Efectivamente, hasta el momento en la Secretaría de Salud del Estado de Tlaxcala ha dado a conocer que existen 26 casos positivos del síndrome Guillain-Barré y 66 casos sospechosos de la parálisis flácida aguda. Esto lo reveló el titular de la dependencia, Rigoberto Zamudio.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Donde meses en un encuentro con medios de comunicación y también dio a conocer que el pasado sábado 16 de este mes se registró el primer deceso precisamente de Guillain-Barré en una persona que tenía 48 años. Rectificamos, tenía 48 años, ellos habían dado una edad, pero después le rectificaron 48 años en el Hospital General de Zona Número 1 del IMSS, aquí en la capital del estado. En tanto, el día de ayer, la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala, la CUEPRIS, comenzó actividades y operativos para clausurar y multar establecimientos de venta de carne de pollo. Esto en los municipios de Ixtenco, Apizaco, Chautepec, Tlaxcala.
Te voy a interrumpir, déjame hacer una pausa. Quiero regresar contigo para que me digas exactamente cómo descubrieron o cómo determinaron que se trata del pollo el responsable de esto. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Entonces, regresamos, estamos aquí atando cabos. Está con nosotros Rubén Hernández, reportero de Cuadratín, allá en Tlaxcala. Te preguntaba, Rubén, me estabas diciendo que están cerrando pollerías, pero lo que te quería yo preguntar es cómo determinaron que eran el pollo el responsable.
Claro, mira, recientemente el gobierno del estado señaló que esta causa parece provenir de pollos contaminados, pues los casos confirmados contenían una bacteria llamada Campylobacter jejuni, que produce el síndrome de Guillain-Barré y otra enfermedad conocida como la diarrea del viajero. En este sentido, dieron a conocer que la principal manera de que esta bacteria llega a los humanos es en el momento en que lavan los pollos. Asimismo, pues, la única manera, digamos que para evitar todo este tipo de contagios y que han llamado a la comunidad en general, es a eliminar la suciedad, a comer el pollo bien hervido y que siempre que vayan a comer se laven las manos, que cuando manejen productos como pollo traten de siempre de lavarse las manos, porque al parecer esta bacteria se encuentra precisamente en la superficie del pollo, en esa superficie, y sobre todo para el consumo, si es que el pollo no está bien cocido, ahí es donde se encuentra la bacteria. Esto es lo que dieron a conocer los especialistas de la Secretaría de Salud y por tanto pues han emitido un operativo donde están haciendo revisión en todos los municipios. Hasta el momento solamente llevan 4 municipios en los que han intervenido, que son Ixtenco, Apizaco, Chautempan y Tlaxcala Capital. 3 de estos se encuentran en la parte centro del estado y la otra se encuentra en la parte oriente del estado. Hasta el momento, estas son las cifras que han dado a conocer la Secretaría de Salud, por tanto, han llamado a toda la comunidad a tomar medidas preventivas, sobre todo, como te comentaba, de lavado de manos, toda vez que no hay otra forma, ni ellos dijeron, de prevenir este tipo de circunstancias.
Te agradezco, gracias por la información, Rubén, y tengo al doctor Alejandro Macías, lo dijimos la vez pasada, pero creo que es importante escucharlo de alguien que sabe de esto, es infectólogo, como usted sabe. Hay una muerte ya por Guillain-Barré allá en Tlaxcala, nos hablan del pollo, en fin, me gustaría, doctor, su punto de vista y su consejo, porque esto está ocurriendo en una zona como muy clara y determinada allá en Tlaxcala, pero pues hay que estar atentos. ¿Cómo es que hay un brote de este tipo? ¿Cómo se generó? En fin, ¿cuál es su punto de vista?
Sí, Denise, mira, el síndrome de Guillain-Barré tiene diversas causas y también en muchas ocasiones no se conoce qué fue lo que pasó. Uh-huh. Aquí se está determinando que pudo haber sido por Campylobacter jejuni. Pero lo primero que me gustaría aclarar es que el Campylobacter jejuni está frecuentemente en la carne de pollo. No es algo raro. De hecho, no siento yo que cerrar pollería sea la solución, porque aquí lo único que se va a causar es un pánico sobre el consumo de carne de pollo. Y la carne de pollo lo que hay que hacer es cocinarla bien, como han dicho las autoridades, pero sobre todo evitar la contaminación cruzada. No es cuando te comes el pollo, es cuando preparas el pollo. Cuando preparas el pollo. Pero, por ejemplo, no hay que lavar el pollo porque el agua puede sacudir y contaminar frutas y verduras. O cuando cortan el pollo crudo y luego en esa misma tabla cortan frutas y verduras que se comen crudas, porque el pollo casi nunca se come crudo. Eso ya se sabe.
Eso es verdad.
Entonces, sí, lo primero que hay que hacer es que no haya pánico sobre el consumo de carne de pollo. Y hay que asumir que muchas veces la carne de pollo tiene Campylobacter jejuni. O sea, si la vamos a buscar en toda la República, pues vamos a cerrar el 50% de las pollerías de la República, ¿eh?
O no sea, va que, la cosa por ahí. Y entonces, ¿qué hay que hacer? O sea, entonces, digamos, decir, es por esta razón, ¿no queda huella en el cuerpo? Si alguien tiene el síndrome de Guillain-Barré, ¿no es fácil determinar qué lo está provocando?
Sí, a ver, es que el síndrome de Guillain-Barré, ¿acaso el 30% es causado por Campylobacter jejuni? Ahora, dicen las autoridades que confirmaron 26 de 66 sospechosos, me supongo que encontraron el Campylobacter jejuni y que tuvieron diarrea, ¿verdad? Entonces, habría que ver si realmente fue por consumo de carne de pollo o si más bien fue por consumo de frutas y verduras contaminadas, que es, yo creo, lo más probable. Y otra cosa que se pregunta uno es, ¿por qué esto nada más en Tlaxcala? Porque se está reportando un gran brote de síndrome de Guillain-Barré, o sea, más de 60 casos, seguramente es un gran brote. Dicen que han confirmado 26, pero si sospechas 66, es que hay muchos más, ¿eh? Habría que ver si de veras la cosa va por ahí o se tengan que buscar otras asociaciones epidemiológicas en que se puedan demostrar las causas.
Claro, entonces lo que podemos hacer es, uno, que el pollo no se lave, porque de todos modos se va a cocer.
No se lava, el pollo no se lava.
Porque se va a cocinar.
Sí, y hay que decirle a la gente, si consumes carne de pollo porque te gusta, porque es de tu economía, síguela consumiendo. Y asume que el pollo puede venir contaminado. El pollo nunca se debe comer semicocido o crudo. Siempre se cocina el pollo. Lo que tienes que tener mucho cuidado es cuando lo cortes o lo manipules, después no uses esa misma tabla. O la lavas bien, lavas los instrumentos, te lavas tus manos antes de cortar frutas y verduras. Que es esa contaminación cruzada es como te enfermas, no por el pollo mismo. El pollo lo cocina. Es en la contaminación cruzada donde puedes contaminar frutas y verduras. Y ese es donde hay que tener cuidado, pero que no haya pánico en el consumo de carne de pollo. Asuman que la carne cruda, ya sea de pollo, puede venir contaminada.
Pero ¿cómo se explica tantas personas? Porque eso puede ocurrir en una casa, se contaminaron las verduras y demás, pero aquí estamos hablando de una región, o sea, de unos municipios, y eso no entiendo. ¿Todos cometieron el mismo error? ¿Qué pasó?
Sí, puede ser que haya habido una contaminación masiva en un lote específico, por ejemplo, de carne, de pollo, no sé, pero tampoco es de que vayamos ahorita a encontrar que toda la contaminación está en las pollerías, por ejemplo. Es que si buscamos pollerías, muy frecuentemente esa contaminación la vamos a encontrar en toda la República, ¿eh? Entonces yo creo que más bien, y lo ha hecho la autoridad, bueno, la autoridad ha dicho, tengan cuidado cuando cocinen el pollo, no lo laven y eviten la contaminación cruzada. Eso es lo principal que hay que hacer.
Bueno, doctor, pues ahí está. Creo que es importante este tema. No se trata de dejar de consumir pollo, se trata de lavarlo y después de tener un tema que en general se recomienda, que es que las tablas no sean las mismas. Si uso una tabla de madera para carnes, otra en caso de que use quesos. En fin, esto es una obligación, por ejemplo, en restaurantes. Pero bueno, le iba a preguntar otra cosa. Locofepris alerta por probable bacteremia por anestésico en hospital privado. No sé si vio esta alerta. ¿Qué opina de esta alerta? Porque sí, pues no mira, dice cuál es el hospital y uno no sabe qué hacer.
Sí, bacterias en la sangre por contaminación de propofol están descritos desde el siglo pasado, pero generalmente es por propofol, un anestésico que se contamina muy fácil por andar mezclando propofol en los quirófanos. Sin embargo, aquí lo que dice Cofepris, y eso sí sería novedad, es que parece que viene contaminado del fabricante, porque dicen, está el lote, y no nada más en Ciudad de México, ya se reportaron en Guadalajara. Entonces, sí, aquí es muy importante que si están sospechando, inclusive dan el nombre del anestésico, que se llama Vitalis Siltafel, algo así.
Sí, sí, sí.
Que se inmovilice ese lote y se deje de usar de inmediato y que se verifique si viene contaminado del fabricante. Y eso sí sería una novedad, ¿eh? Porque los reportes que hay de contaminación de propofol son por contaminación extrínseca, o sea, en los quirófanos.
Lo que más sí.
Que viene del fabricante y hay que inmovilizar de inmediato ese lote.
Bueno, pues estos temas delicados. Muchísimas gracias, le agradezco muchísimo. Gracias, doctor.
Sí, gracias, Denis. Cuídense.
Gracias, buen día. Bueno, me voy con Roberto Oropeza, nos tiene información allá en Campeche. Como usted sabe, todo esto inicia cuando se hace un operativo en una cárcel local. Llega la policía del estatal y encuentra resistencia, amotinamiento, aquello se vuelve muy violento. Y los policías consideran que ni les avisaron a lo que ni iban preparados con lo que necesitaban y se han estado manifestando y pidiendo la renuncia de quien encabeza la policía allá en ese estado. Ayer la gobernadora lo rechazó, dijo que eso era politiquería básicamente, que no, que esa mujer se queda. Ella se llama Marcela, ¿cómo, Roberto?
Marcela Muñoz.
Muñoz, que se queda al frente. En fin, ¿cómo está la situación? Entiendo que hoy a las 6 de la tarde, cuando baje el sol allá en Campeche, se están convocando para manifestar.
Así es, Denise, muy buenas tardes. Eso es una parte de la manifestación, la que se está convocando a una marcha a las 6 de la tarde. Principalmente los que están convocando son los policías, obviamente, y los familiares de los policías. Pero pues esto es algo en lo que ya tomaron parte otros actores, tú lo mencionaste, incluso ayer lo polemizó esto la gobernadora con el tema de partidos políticos, ya se hizo, digamos, grande, entonces sí ya están participando de asociaciones civiles, grupos pro vida, partidos políticos, de diputados, sí, esto se ha hecho grande, ha ido escalando, Denise, esta situación, y a las 6 de la tarde pues es la manifestación de esta en el malecón de la ciudad, lo que se está esperando, efectivamente, pues ya una hora en la que se espera que haga menos calor, porque sí, aquí en Campeche está muy intenso.
No. Pero se si puede marchar a las 12 del día, pues no.
Claro, si me permites comentarte, Denise, creo que es un tema importante. Ahorita me encuentro en lo que ayer dio a conocer Laida Sansores, que es ahora la sede temporal o el edificio temporal o la sede alterna, digamos, de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, porque los policías se mantienen ahí en la sede principal de la corporación.
A ver, te voy a interrumpir, perdóname, te voy a interrumpir, Roberto, no te vayas, déjame ir una pausa, regreso contigo, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, estamos platicando con Roberto Oropeza, corresponsal en Campeche. Roberto, me estabas diciendo que te encuentras en esta, digamos, en este lugar, oficina alterna que se puso de la Secretaría de Seguridad Pública, por cierto, a la cual la gobernadora conminó a todos los servidores públicos a que fueran a firmar allá. Cuéntame qué está pasando.
Sí, dijo anoche la gobernadora en su martes del Jaguar que pues ellos sabían lo que pasaba después de 3 faltas que no se presentaran, pues obviamente pues hay una baja. Y también hablaron acerca de pues delitos que pueden tener hasta 12 años de prisión a los policías. Entonces, hoy la gobernadora hace unos momentos dio a conocer en sus redes sociales que a esta sede alterna ya se habían presentado 96 de los 120 policías de turno. Nos trasladamos hasta acá y nos comentaron precisamente que en un primer pase de lista estaban esos 96 y que posteriormente habían estado llegando otros elementos hasta un número de 140 que han llegado por diferentes...
¿De cuántos me decías, perdón? 140.
96, dijo la gobernadora. Llegamos hasta acá y confirmamos con algunas personas que nos comentaron que en un primer pase de lista efectivamente llegaron esos 96, pero que posteriormente pudieron haber estado llegando más, hasta un número de 140. Ese es dato extraoficial. Lo que sí vimos hace unos momentos, Denise, es que llegó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Campeche con dos elementos de la policía, de los que están ahí en el paro. Ellos le pidieron a la presidenta de la Comisión que los acompañara a esas instalaciones para verificar que pues no estuvieran llegando los elementos y de alguna forma no los dejaran salir, es decir, que los privaran de su libertad y no los dejaran regresar a la calle. Entraron con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y ella a la salida pues nos dijo que lo que observó es que pudieron hacer sus trámites normales y los dejaron salir a estos dos elementos. Entonces, pues esa es la información que tenemos de esta sede.
¿Cuál es el número total de policías que tendrían que presentarse? O sea, la totalidad, ¿cuántos son?
1,400 policías aproximadamente tiene Campeche, Denise.
Ya,
Sí, estamos hablando que en el paro se han manejado números que van desde 800, otros mencionan más el número de 500, pero entre 500 y 800 son los policías que estarían en paro sumados estatales y municipales. Así que hoy, pues de estos, vamos a cerrarlo en 120. De 96 a 120 que se podían presentar hoy, es un poquito menos del 10% de los policías de Campeche.
Ya, es un dato importante, vamos a ver, y lo que tú me decías es que este tema que tiene que ver con los policías ya se hizo más grande en el sentido de que se están agregando otras, digamos, otros agravios contra el gobierno, ¿es así?
Sí, obviamente pues sabemos que esto, pues todo aflora, ¿no? Y
¿sí?
Ya aparecieron otros elementos que los mismos policías han estado mencionando, identifican mucho, dicen ellos, a los funcionarios foráneos, porque la mayoría de los altos mandos son de fuera del estado.
Entonces, ¿de dónde?
Pues, Marcela Muñoz es de Villa, viene de Michoacán, si mal no recuerdo, y de ahí, del centro del país, son la mayoría de los funcionarios, los llaman ellos los chilangos, ¿no? Entonces, esto ha hecho aflorar un poco ese localismo, ¿no? Y entonces, pues ya se van agregando estos temas también a las manifestaciones.
Bueno, si ahora sí ya si le dicen chilango a los de Michoacán, esto ya se hizo muy, no, pues ya, ¿qué te digo? No tengo ni palabras. Bueno, te agradezco. Sí. Gracias, Roberto.
Gracias, Denise.
Bueno, me voy con Sara Pablo, ya le estaremos, por supuesto, contando cómo fue la manifestación allá en Campeche. Sara Pablo nos tiene la información de esta mañana. Sara, adelante.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como contraria al derecho internacional y a las garantías individuales anticristiana y violatoria de la Biblia la ley SB-4 de Texas, que permite a policías locales y estatales arrestar y procesar a migrantes sospechosos de no contar con documentos para su estancia legal en Estados Unidos. Cuestionado al respecto, adelantó que de permitirse su aplicación por parte de la Suprema Corte estadounidense, México no aceptará repatriaciones del gobierno de Texas, ya que es un asunto que corresponde al ámbito federal e incluso la administración de Joe Biden se ha manifestado en contra. Recordó que aún no está definida su vigencia, pues la Corte no ha tomado una decisión definitiva, ya que anoche frenó su aplicación. De cualquier modo, garantizó que su gobierno no se quedará cruzado de brazos.
Ley draconiana, completamente opuesta, contraria a los derechos humanos, una ley deshumanizada por completo, anticristiana, injusta, violatoria de preceptos, de normas de la convivencia humana, no solo del derecho internacional, sino hasta violatoria de la Biblia. Y esto lo digo porque quienes aplican estas medidas injustas, inhumanas, van a los templos, se les olvida que en la Biblia se habla de tratar bien al forastero y desde luego del amor al prójimo. Son algunas autoridades muy hipócritas, toman protesta con la Biblia.
En la conferencia mañanera, funcionarios del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, detallaron los adeudos fiscales del Grupo Salinas, los cuales ascienden a 63,000 millones de pesos. El titular del organismo, Antonio Martínez, explicó que por juicios fiscales anteriores hay una deuda de 53 mil millones y por créditos aplicados en este gobierno suman 10 mil millones. El adeudo de auditorías del 2008 al 2018 fue por un monto de 38 mil, pero con la actualización, inflación y multas son estos 53 mil, gran parte bajo el amparo del mecanismo de consolidación fiscal que ya no existe. El presidente López Obrador reveló que cuando el empresario Ricardo Salinas rechazó las negociaciones que implicaban un descuento en su deuda de 8 mil millones de pesos, se sintió aliviado porque esto iba a dar lugar a malas interpretaciones. Aseguró que las quitas como la que se le ofreció están contempladas en la ley, pero ahora todo está en manos del Poder Judicial. Y también pues llamó al empresario a que demuestre que hay corrupción en la entrega de programas sociales como la pensión de adultos mayores, como lo dijo ayer en un video.
Pues no aceptó Ricardo. Entonces, cuando él manda a decir que no quiere, yo digo, pues Dios existe, me protege, mi ángel de la guarda. Y no es nada, nada, nada personal, que se entienda. Si, con todo respeto, Ricardo Salinas Pliego tiene pruebas o está él pensando de que nosotros queremos extorsionarlo porque el gobierno es corrupto, lo único que le pediría es que presentara las pruebas. Y si presenta las pruebas, actuamos. Nosotros hicimos un compromiso de no mentir, de no robar, de no traicionar al pueblo.
Y finalmente comentar que el presidente dio a conocer que retiró ya de sus redes sociales la conferencia mañanera del pasado 8 de marzo por orden del Instituto Nacional Electoral, debido a que en ese día se refirió a temas electorales, en particular a la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, y a la advertencia de Virilio Rosales de que podrían manifestarse en los mítines de Morena. El reporte que tengo de mí.
Te agradezco, gracias. Y para hablar de este tema que ha adquirido pues un nivel que yo nunca había visto, de hecho, entre un empresario y un presidente de la República, está Pepe Yuste. Pepe, ayer dio a conocer un audio, un video, un mensaje, Ricardo Salinas, de 8 minutos, en los cuales básicamente dice que es injusto, que lo están tratando de extorsionar al pedirle que pague estos impuestos. Señala al presidente, dice que le consta o dice que el presidente es honesto, pero que está rodeado de corruptos y que están tratando de extorsionarlos y que él no se va a dejar extorsionar, etcétera, etcétera. Yo no había visto a un empresario, digamos, enfrentarse de esa manera al presidente, a ningún presidente, a ningún presidente de esa manera. ¿Cuál sería la estrategia? Y empecemos por algo más básico. ¿Debe Ricardo Salinas impuestos, Pepe?
Así es, Denise. El problema es este en el fondo. ¿Debe o no debe impuestos Ricardo Salinas Pliego? Hoy lo que explicaron en la mañanera fue el jefe del SAT, fue el ex procurador fiscal, fue la actual procuradora fiscal. Lo que explican es que él evadió impuestos, es lo que dicen ellos, el gobierno.
Desde hace mucho. Evadió,
desde 2008, y dicen que la estrategia era muy clara. A través de los que se llaman créditos fiscales. ¿Cuáles son los créditos fiscales? Cuando tú logras deducir de impuestos, es decir, puedes, por ejemplo, una empresa puede deducir de impuestos la capacitación de los trabajadores, o si compraste maquinaria y equipo puedes deducir de impuestos. Entonces, bueno, pasas, tuviste pérdidas, no tienes que pagar impuestos porque tuviste pérdidas para esto o estás invirtiendo, te lo perdonan, te perdonan esos impuestos. Son los créditos fiscales. Por créditos fiscales, esto es lo que hoy explicaron, que creció tanto estos créditos fiscales. O sea, después estos créditos fiscales, estas deducibilidades, las hacían a través de subsidiarias y las llevaban al conglomerado a través de la consolidación fiscal. Tú recordarás los conglomerados, la consolidación fiscal se quitó en 2013 prácticamente, sí. Y esto ya no se podía hacer. Y ellos, esa es la forma en que ellos dicen, los procuradores fiscales y el jefe del SAT, que las empresas de Ricardo Salinas Pliego evadieron impuestos por créditos fiscales y por consolidación. Los dos dicen que bueno, esto lo llevó a un crecimiento, pues también exorbitante, Denise. La verdad es que creció de 38 mil a 53 mil millones de pesos, más otros créditos fiscales de estas administraciones y otras pérdidas que puso, que eran pérdidas, le da un total de 63 mil millones de pesos. Solo para ponerlo en contexto, en esto, y solo para hacer una comparación, cuando liquidaron los 109 fideicomisos, eran alrededor de esta cantidad, más de 60 mil millones de pesos.
Todos los fideicomisos.
Todos los fideicomisos eran alrededor de esto.
Estamos hablando de una cantidad impresionante. ¿Recuerdas alguna vez un empresario dirigirse así al presidente?
No, desde luego no. No hemos visto algunos enfrentamientos a través de organismos empresariales, pero un empresario directamente decir que lo están extorsionando es la primera vez, Denise. Esto realmente es inédito. Y además decir, me están extorsionando a través del SAT, del cobro de impuestos, y hay corrupción. Es inédito, la verdad es que no se había visto. Vaya, tú recuerdas todo el escenario con Germán Larrea. Jamás vimos a Germán Larrea salir y decir algo parecido, por ejemplo, con esto. No.
Además,
no, esto no se había visto.
Hemos platicado, y lo he platicado contigo y con Raúl Feliz, que uno de los grandes éxitos de este gobierno sí fue aumentar la recaudación entre los grandes contribuyentes, y que efectivamente muchos grandes contribuyentes que habían utilizado todas estas posibilidades como consolidación fiscal, en fin, créditos de todo tipo,
fiscales,
sí, habían logrado a lo largo del tiempo pagar muy pocos impuestos, y que justamente en este gobierno eso se revirtió.
Se revirtió en ese momento cuando les empezó a cobrar a los grandes contribuyentes. Tú recordarás los nombres, incluso los repitió el propio presidente, FEMSA, de Fernández Carvajal, fue Carlos Slim con Telmex, fue Alsea, fue Walmart, en fin, fueron las grandes empresas. En ese momento, dicen que desde ese momento, Raquel Buenrostro decía que en ese momento se intentó cobrar al grupo de Ricardo Salinas Pliego y que no se había logrado. Pero ahora, bueno, pues esto es impresionante el cobro, es impresionante el monto. Y bueno, pues hoy detallaron este sistema donde habría pues elusión fiscal.
¿Qué posibilidades ves de que el Estado recupere una cantidad tan impresionante como 63 mil millones de pesos?
Claramente yo creo que van a negociar, claramente que esto es un monto para negociar, lo puede hacer el SAT, es una negociación que suelen hacer ellos. Yo creo, Denise, que van a recuperar una parte, no creo los 63 mil millones de pesos, ahí sí creo que sí es bueno, pues les da esta cifra, pero creo que es una cifra para negociar. Entonces, el presidente hoy lo dijo, creen que ya me voy, creen que en 6 meses me voy, pero esto lo voy a hacer antes de que me vaya.
También dijo que lo va a resolver antes, y en realidad llamó a que el Poder Judicial lo resuelva. También me llamó la atención porque pues normalmente al Poder Judicial digamos no lo trata muy bien, pero hoy sí dijo pues le toca al Poder Judicial, me pongo en manos del Poder Judicial.
Es lo que dijo, y está en un tribunal colegiado, dice que ya ni siquiera es de la Suprema Corte, que es un tribunal colegiado, dice que en efecto que esto lo va a revisar el tribunal colegiado. Y mira, pues hoy se llamó la atención porque quienes suelen ir mucho a dirimir estas cuestiones con el Poder Judicial son los procuradores fiscales, y estaba el ex procurador,
sí,
y la procuradora actual, así que claramente es una estrategia ya de cobro, es una estrategia de sentar a que antes de que se vayan, sí quieren cobrarle al grupo de Ricardo Salinas Pliego.
Oye, nada más te iba a decir, este tema del que se quejaba Ricardo Salinas, pues me estaba yo acordando de cómo le ha hecho el fisco español, que también es un fisco que ha aumentado muchísimo su recaudación y que también ha sido a través de mandar mensajes, porque aquí el tema es que si ya no paga Ricardo Salinas, pues lo que trasciende es un mensaje, el mensaje de que todos tenemos que pagar, excepto algunas personas que pueden negociar o que pueden ir pateando el balón con mil y un triquiñuelas, ¿no?, ante los juzgados, que eso es lo que hoy dijeron, que lo que habían hecho era patear el balón. Creo que ese es el tema que está en España, por ejemplo, ha sido con deportistas, con cantantes y demás, de decir, aquí todos pagamos. ¿Es también en ese sentido algo que puede considerarse como un ejemplo? Como un ejemplo, ¿no? Si esto queda sin resolverse, es claramente una mala señal.
Muy claramente, Denise, es una señal muy clara a los demás empresarios, porque vean, si con Ricardo Salinas Pliego, que es el empresario que más se había defendido en tribunales desde 2008 con esta cifra enorme, bueno, ¿qué va a pasar con los otros empresarios? Es muy claramente una señal. Vaya, en España, tú lo decías, ha sido Messi, que Neymar futbolistas, que Shakira cantantes.
Sí.
Los grandes empresarios mandan la señal de que nadie se salva de pagarle al fisco. Y aquí yo creo que están mandando claramente la señal. Ahora, Denise, es la segunda. Ya lo habían enviado cuando le cobraron a Carlos Slim, a Bimbo, a los grandes. Vaya, recordemos
que es una forma de legitimar el sistema completo de cobro de impuestos, porque si tú estás viendo que están obligando a estas personas a pagar, digamos que se legitima el sistema completo. El otro punto, por supuesto, que tiene que ver con la legitimación de cobrar impuestos y que son contribuciones, que es nosotros pagamos porque estamos obligados, sí, pero también porque sentimos que todos están obligados. Si hay una cantidad que se salva, pues es también problemático. Y el segundo es el gasto. Efectivamente, él dice es que son corruptos, pero es verdad que no presentó ningún tipo de pruebas. Dijo que solo imaginando que del dinero que se les da a los viejitos el 10% se lo queden es una barbaridad, pero no dio ninguna prueba de que esto esté ocurriendo.
No dio ninguna prueba de que esté ocurriendo. Alguna vez, hace ya muchos años, el propio Ricardo Salinas Pliego habló de una suerte de extorsión por parte de quien era el secretario de Hacienda de Fox, Francisco Gil Díaz. Dijo que le habían traído una tarjeta, que la tarjeta hasta traía las huellas digitales del secretario de Hacienda. Ahí se quedó todo. Esa fue la única vez que se defendió de esta manera. Pero esto otra vez, en efecto, se ha defendido con
es
varios
que no
videos.
No es nuevo. Entiendo que no es nuevo este tema de Ricardo Salinas con los impuestos.
No, para nada, Denise. Este es desde Vicente Fox. El tema es desde Vicente Fox, pero claramente las auditorías que ya están viendo es cuando Felipe Calderón, Peña Nieto, y llegó hasta ahora al final de sexenio de López Obrador.
Te agradezco mucho. Gracias, Pepe. Vamos a ver en qué
Denise,
termina esto.
Gracias.
Gracias. Vamos a una pausa. Ya volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y le agradezco mucho a Antonio López, periodista del Universal, del periódico El Universal. Hoy publica un texto muy preciso sobre, dice, 46 candidatos se bajan por amenazas del crimen organizado. ¿Por qué es muy importante esto, una investigación de este tipo? Pues porque nos va dando una idea de la magnitud de los lugares, del mapa, de la intensidad con la que el crimen organizado o poderes fácticos ilegales están presionando en la política. Te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Denise, muy buenas tardes. Saludo con muchísimo gusto a ti y a tu amable auditorio. Pues efectivamente, platicarte, como bien lo mencionas, que nos dimos a la tarea de charlar con dirigentes locales de todos los partidos políticos en gran parte de la República, y fue así como obtuvimos esta cifra. Son 46 candidatos a diversos cargos de elección popular que renunciaron a sus aspiraciones principalmente por amenazas del crimen organizado, de acuerdo con información de los propios partidos. Aunque cabe decir, Denis, si nos lo permite, que en palabra de los propios liderazgos, el número de personas que desistieron de competir por un cargo podría ser 3 o 4 veces mayor, pues muchos de ellos renunciaron pues antes incluso de registrarse, ya no se registraron porque previamente habían sido amenazados, y otro tanto pues que también ellos creen que se bajó y ni siquiera lo reportaron a sus partidos o a sus líderes políticos. De mí, pues recordarte que aquí en la Cámara de Diputados, por ejemplo, han solicitado en reiteradas ocasiones a la Secretaria de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez, que se publique un mapa de riesgo. Sin embargo, pues la secretaria no ha acudido a las reuniones. Te puedo adelantar que hoy se le había invitado, ella no había confirmado su asistencia, pero hace unos minutos Ignacio Mier, el coordinador parlamentario de Morena, nos acaba de informar que se van a reunir esta misma tarde. Ellos esperan que ya les dé la secretaria un mapa de riesgo. Esta reunión va a ser en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Federal. De cualquier forma, pues también nos dimos a la tarea pues de hacer nuestro propio mapa de riesgo con base en esas declaraciones que nos dieron los líderes de diversos partidos. Ellos estiman que hay focos rojos, hay riesgo de violencia política el próximo 2 de junio en 15 de las 32 entidades, es decir, 46% del territorio nacional de México.
Ahora, tú detectaste particularmente a partir de esta información, desde luego puede ser en la mitad de los estados, pero estoy segura que hay regiones particulares. No sé si tienes, estoy pensando por supuesto en Tierra Caliente de Guerrero, me imagino que es un mega foco rojo. En fin, cuéntame un poco tú que a partir de estos 46 perfiles, ¿qué encontraste?
Mira, de estos 46 casos, si me lo permites, informarte que 22 son candidatos que se bajaron
por parte del PRI, son integrantes del PRI, hay 10 del PAN, 14 del PRD. MC, recordarte que apenas el fin de semana hubo un atentado contra unos docentes afiliados a MC en Sonorita, Sonora. Dos de ellos eran aspirantes a regidores. Bueno, lo siguen siendo porque no se bajaron, y MC afirma que pues hasta la fecha ninguno de sus candidatos se ha bajado por amenazas. Y en el caso de Morena, pues pasó algo muy interesante, porque en su mayoría me dicen que no están al tanto de este tipo de situaciones. O sea, no me lo niegan, pero tampoco me lo confirman. Dicen que pues que ellos no saben, pareciera como que no quieren dar declaraciones, sobre todo porque sabemos pues, que es el partido en el gobierno. Sobre las entidades que están en riesgo, Denis, si me lo permite, pues es Chiapas, particularmente en el municipio de La Trinitaria, y también en los municipios de Las Rosas, Maravilla, Tenejapa y Tuxtla Gutiérrez, entre otros. Pero en este mapa los partidos reportan el 100% de riesgo en la totalidad de estos estados. Como bien lo mencionas, por ejemplo, en Guerrero está...
Pues, a ver, espérame caliente. Un segundito, perdóname que te tenga que volver a interrumpir. Dame un segundo, regreso contigo, ya volvemos.
Atando cabos con Denis Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, estamos platicando. Te agradezco mucho, Antonio López, periodista del Universal, que te hayas quedado con nosotros. Nos decías de lo de Chiapas, nos decías Guerrero. ¿Alguna otra cosa que te haya saltado?
Pues esto básicamente, en Guerrero destacan los municipios de Chilapa, Coajimiculapan, en Michoacán está Aguililla, Mújica, por supuesto Marabatío, aunque los partidos políticos consideran que el 100% de estos dos estados pues son focos rojos. Está Jalisco con la única excepción de Guadalajara, está Sinaloa, está Nuevo León con excepción del área metropolitana de esa entidad, está Tamaulipas, Morelos, Quintana Roo, Zacatecas, y de manera parcial, Denis, destacan el norte y el sur de Veracruz, el norte de Sonora, Guanajuato solo en su franja de las refinerías y los gasoductos, está también el norte de San Luis Potosí, y en el Estado de México, en la parte de su frontera con Michoacán, Denis. Básicamente pues son las 15 entidades en donde... Okay. Pues los partidos han solicitado y exigido al gobierno federal pues que pongan puntual atención.
Te agradezco, gracias por la información. Bueno, pues ahí está, creo que esto es importante y es interesante que se hagan estas cosas tan precisas. Nos vamos ya, Memo, con las campañas. Adelante,
así es,
Memo.
Así es, Denis, tenemos a Israel Aldave con el reporte de las actividades que ha tenido en las últimas horas Xochitl Gálvez. Adelante, Israel.
¿Qué tal, Denis? Gracias. Muy buenas tardes. Ayer fue ante la Coparmex y hoy ante la Canacar, en donde la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, pidió el apoyo de esta cámara empresarial. Dice que con ganar las elecciones del próximo 2 de junio, el país dejará de estar ensangrentado y los mexicanos tendrán mejores oportunidades de desarrollo.
Y yo quiero decirle a la cámara que van a contar conmigo. Yo quiero que me ayuden, sí les pido que me ayuden a ganar. Sí les pido que si están de acuerdo que México no puede seguir en un baño de sangre, si están de acuerdo que sus empleados no pueden seguir la atención que tienen el Seguro Social, porque es lamentable, me ayuden a ganar.
Ay, Denis, las palabras de la aspirante presidencial de la oposición, quien esta tarde va a continuar con su trabajo proselitista por el interior del país. A las 6:00 p.m. se va a reunir con simpatizantes en la Plaza de Toros de San Luis Potosí. Denis, el reporte.
Gracias, Israel. Y Laura Cardoso nos tiene la información de la campaña de Claudia Sheinbaum. Adelante.
¿Qué tal, Denis? Yo estoy en Nuevo Laredo, donde acaba de terminar un mitin en el que Claudia Sheinbaum anuncia que Tamaulipas se convertirá en un polo de desarrollo, ya que en Nuevo Laredo se instalará la Administración General de Aduanas. Eso implica, dice, que llegarán más vuelos, y si no llegan de las aerolíneas comerciales, sí de Mexicana, porque se comprarán más aviones para esa aerolínea estatal. También ha celebrado que se haya suspendido la aplicación de la ley SB4 en Texas, que permitía a las policías local y estatal detener y procesar a personas que fueran sospechosas de haber cruzado la frontera de manera ilegal. Por eso advirtió que la relación con Estados Unidos será de iguales, de colaboración y no de sometimiento. Escuchemos.
Estados Unidos no podría ya vivir sin lo que exportamos de nuestro país. Somos el primer socio comercial. Pero además aquí se muestra la relación cultural que hay, familiar. Hay familiares siempre del otro lado de la frontera. De hecho, así nació Nuevo Laredo. Bueno, pues aquí les decimos a los del otro lado de la frontera, Estados Unidos, a su gobierno, quien vaya a quedar en su elección, nosotros siempre vamos a defender una relación de iguales, nunca de sometimiento a los Estados Unidos, y en la defensa de las mexicanas y de los mexicanos del otro lado de la frontera.
Denise, en materia de seguridad, Claudia Sheinbaum le apuesta a atacar las causas, a ofertar más espacios educativos para los jóvenes, educación gratuita y pasar de un modelo de guerra a un modelo de construcción de la paz. El reporte que tengo, Denise, desde Nuevo Laredo.
Gracias, te agradezco muchísimo. Y está con nosotros David Childs, experto en temas de energía. En los últimos días, las candidatas, tanto Claudia como Xochitl, han presentado sus propuestas en materia energética. Y es un tema muy, muy importante. ¿Cómo has visto las diferencias? ¿Qué puedes destacar a partir de haber visto estas dos propuestas sobre lo que plantean en materia energética, David?
Sí, buenas tardes, Denise. Efectivamente, la energía es un tema sumamente importante y, sin embargo, en mi opinión, pues a nivel de campaña no es uno de los temas decisivos. O sea, la gente no va a votar por una o por otra simplemente por su política energética.
Pero importa.
Ahora, lo que me preguntas, sí. Yo veo a Claudia Sheinbaum con una propuesta más tradicional de fortalecer a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad. Sí se habla de estar revertir la reforma energética de 2013, lo cual me parece muy preocupante porque sugiere que de alguna manera se va a presionar sobre el capital privado para que no invierta. Y sin embargo, al mismo tiempo, se habla de seguridad energética, se habla de transición energética, energías limpias, que es normalmente donde la empresa privada suele invertir. Entonces, para mí no hay una gran claridad. Veo diversos conceptos, pero traducir eso o trasladar eso a la realidad de México es algo que falta ver. En el caso de Xochitl Gálvez, pues creo que ella ya espantó a algunas personas con la idea de cerrar dos refinerías, lo cual podría o no tener sentido dependiendo de cuál es su programa para Pemex, porque Pemex es una empresa que necesita una cirugía mayor. Realmente es una empresa, pues Moody's lo ha dicho, es una empresa quebrada, es una empresa que no tiene rentabilidad, tiene pérdidas, tiene deudas enormes, tiene pues el problema sindical. Y llámese Gálvez o llámese Sheinbaum, pues van a tener que entrarle ese problema. Y eso ya una vez que estén en el poder. Xochitl Gálvez habla de modernizar, pero no privatizar. A mí no me queda claro qué es modernizar una empresa quebrada. Y yo creo que llegando al poder, pues la candidata ganadora, pues va a tener pues todo un paquete con Pemex, también con CFE y pues
ahora,
también
aquí el tema, David, el tema importante es viene un tema se anuncian inversiones millonarias. Ayer, por cierto, se dio a conocer la cantidad de dinero que solamente en estos meses de principio de año se ha anunciado de inversiones a futuro, 2, 3, 4 años. Y obviamente eso se necesita energía para poderle dar energía a todas las empresas que se puedan instalar en cualquier lado del país, ya sea en el corredor que se está abriendo entre el Pacífico y el Atlántico, así como en otras partes. Entonces, es un tema centralísimo y una de las mayores dificultades que se puede adelantar para quien sea que llegue a la presidencia, ¿no?
Efectivamente. Estamos hablando sobre todo del nearshoring, estamos hablando de inversiones extranjeras que exigen energía limpia, energía que seguramente nada más la va a poder proporcionar la iniciativa privada. Xochitl Gálvez ha dicho, por ejemplo, que ella está a favor de subastas eléctricas, como las hubo en tiempos de Peña Nieto. ella muy a favor de renovables, suponemos que Claudia Sheinbaum también a favor de renovables, pues son grandes retos que tendrán que enfrentar cuando lleguen al poder, pero al mismo tiempo pues tienen que heredar pues todas las dificultades que tienen las empresas del Estado, en particular Pemex.
Muy bien, te agradezco muchísimo. Gracias, gracias David.
Buenas tardes, Denise.
Buenas tardes. Y bueno, sobre el tema educativo hablamos la semana pasada con Blanca Heredia. Queríamos tener un segundo punto de vista sobre el asunto de las propuestas que se hacen en materia de educación. Y le agradezco a Marco Fernández, ustedes lo conocen, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Cuéntame un poco, revisando ya las propuestas que han hecho las dos candidatas, ¿cómo lo ves? ¿Cómo estás, Marco?
Hola, Denise, buenas tardes. Pues mira, creo que por un lado es interesante el énfasis que ponen ambas candidatas a la necesidad de multiplicar espacios educativos para los jóvenes. Ambas están diciendo su compromiso de aumentar sustantivamente el número de espacios de las prepas, de la media superior en nuestro país. Recordemos, para quien nos está escuchando, que de 100 niños que entran a primaria, solo 80 van a llegar a la media superior ahorita, pero sobre todo tenemos un problema serio porque tanto en el tránsito de acabar la secundaria a la media superior perdemos un número importante de jóvenes que ya no siguen estudiando, y peor aún, en los primeros 2 años de la prepa tenemos una deserción amplia. Y para ello, por un lado,
Claudia Sheinbaum nos dice... Déjame detenerte un segundo para hacer la pausa y nos cuentas la diferencia entre ambas propuestas. Ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, platicando con Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, especialista en temas de educación. Me decías, Marco, que tanto Claudia como Xóchitl están haciendo énfasis en el tema de la pérdida de matrícula de la secundaria a la preparatoria, pero me decías, además, ya en preparatoria, a partir del segundo año, entiendo que me ibas a decir que hay una pérdida aún mayor.
Sí, lamentablemente, el sistema educativo pierde, sobre todo en primero y segundo de prepa, a un número muy importante de jóvenes. Y aquí es donde empiezan las diferencias, porque, por un lado, pareciera que cuando Claudia Sheinbaum dice vamos a hacer el segundo piso de la cuarta transformación y continuar la denominada nueva escuela mexicana, eso implica, como ha dicho, aumentar el número de becas. Pero no se entiende, lamentablemente, en la autocrítica del gobierno no han querido aceptar cómo han aumentado el presupuesto de becas y se les ha caído la matrícula. Y se les ha caído la matrícula porque es no entender que los jóvenes no abandonan solo por una cuestión de razón económica, sino que traen deficiencias en los aprendizajes de años previos, empiezan a desesperarse porque sienten que la escuela no es para ellos, no ha habido ningún programa de acompañamiento de tutorías, de acompañamiento docente y demás, y por lo tanto hay esta caída de la matrícula y un aumento de la deserción. Entonces, para ese problema específico, que es muy grande, no hay propuesta alguna por parte de la candidata de la cuarta transformación. En el caso de Xóchitl, dice que vamos a enfatizar en la necesidad de reconocer que hay un problema de afectaciones de la pandemia, que hay necesidad de corregir los aprendizajes que no se alcanzaron, pero no nos dice cómo vamos a hacer esa corrección de aprendizajes no alcanzados. Pero sí hay un reconocimiento que claramente la pandemia tuvo unos efectos negativos que está provocando la salida de jóvenes en la continuación de sus estudios. Lo que preocupa en ambas propuestas es que prometer es muy fácil, pero ¿de dónde va a salir la lana, Denise? Porque nosotros vemos que hay un recorte más del casi 40% en este sexenio al dinero que se hizo, se destinó para la construcción de espacios precisamente de las prepas. Para quien nos está escuchando, y los datos son los datos, aquí no hay otros datos. El sexenio anterior se construyeron 4,600 planteles de la media superior. En este sexenio solo se han construido 104. Y si se aspira a la universalización de la media superior, como ha dicho la candidata Claudia Sheinbaum, uh-huh, eso implica multiplicar en 1,000,000 de espacios en la prepa en los próximos 6 años. ¿Cómo le vamos a hacer si traemos estos recortes presupuestales y al mismo tiempo estamos prometiendo que va a haber más dinero para las becas, va a haber más dinero para salarios dignos de los profesores? Las cuentas no salen. Que además, este sexenio ha habido un recorte, porque dicen, vamos a dignificar a los maestros y los vamos a capacitar mejor. Uh-huh. ¿Cómo le vamos a hacer si traemos un recorte del 83% en este sexenio? Hoy, contando los diferentes programas que se dan para capacitar a los maestros, estamos hablando de 190 pesos por maestro al año. Tú dime, ¿cómo vamos a capacitar a los docentes? Sobre todo eso, porque hemos platicado en otras ocasiones que los dos talones de Aquiles de la educación es la falta de espacios, de oportunidades, y la seria problemática de la calidad de lo que se enseña. Y para mejorar la calidad de lo que se enseña, necesitas capacitar mejor a los docentes. Pero si tú le has recortado lo que capacitas, pues está medio difícil tener mejores resultados.
Bueno, pues obviamente también todo esto depende del diagnóstico que se haga, y pues es súper importante para saber efectivamente, como en cualquier campaña, se proponen cosas que implican recursos y uno pues quisiera saber de qué se trata, ¿no? De dónde van a salir esos recursos, si efectivamente en este gobierno, en materia, en varios temas, incluidos fideicomisos y demás, cultura, educación, pues se ha restringido enormemente los recursos. Te agradezco muchísimo, gracias.
Y sobre todo, Denise, por la fotografía amplia. O sea, si tú recortas, o sea, prometes más dinero para las pensiones, prometes que va a haber dinero para Pemex, prometes dinero para los profesores, prometes dinero para más prepas, híjole, pues tenemos que hacer una reforma fiscal, porque no hay de otra manera de poder financiar todas estas promesas, y nadie quiere abiertamente hablar de ese tema, es el elefante en la sala.
Gracias, te agradezco mucho, Marco, un gusto saludarte, gracias.
Gracias.
Está con nosotros Tonatiuh Guillén, profesor investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, sobre esta ley SB4. Quería preguntarte, Tonatiuh, un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Denise? Muy buenas tardes. Gracias.
Esta ley de Texas sí es un paso más allá, ¿no? Estamos hablando, la dureza de la frontera entre México y Estados Unidos ha vivido muchas etapas recientemente, pero esta idea de agarrar a la gente por la cara que traen, pedirle sus papeles y si no, mandarlos inmediatamente a la frontera, entiendo que esto nunca se había visto.
Es una coyuntura del peor deterioro del trato a la población migrante y refugiada en la frontera de México con Estados Unidos. Es una coyuntura efectivamente sin precedente, y el tono más grave es el de hacer la estancia irregular en Texas de una persona extranjera, convertirla en un delito punible. Ya no es una cuestión administrativa. Ya no es una,
sí, es un delincuente, civil.
Es un delincuente tal cual, uh-huh, y amerita no nada más el regreso a México en su caso, sino también cárcel. Entonces ya estamos hablando de otra cosa, uh-huh, en términos del trato humano. Y si vemos que en la coyuntura reciente lo que tenemos es más no un flujo tradicional de otros años, sino sobre todo de refugiados. Imagina lo que significa la violación de derechos de los que son titulares, las personas refugiadas, y que terminan, en vez de protegidos por un Estado distinto al propio, que es lo que pretende todo refugiado, la protección, termina en una cárcel o termina siendo un delincuente. Este otro tono es el más duro, el más crudo, literalmente el más inhumano que haya tenido la relación bilateral en materia de refugio y de migración.
Y fíjate que
estamos en una coyuntura espantosa.
Sí, y además, bueno, con claramente declaraciones, una campaña presidencial, digo, sabíamos que se podía endurecer en el caso de Texas, de tiempo atrás ya ideológicamente se ha endurecido por el tipo de gobernador. Lo que no deja de ser increíblemente paradójico es, uno, esta violencia que se ejerce sobre los migrantes, y por otra parte el saber que es la necesidad de Estados Unidos de mano de obra barata para mantener, digamos, su economía y el nivel de desarrollo que tienen. Esta ambivalencia o esta hipocresía, simulación sin duda, que es, por una parte, no quiero a los otros en mi territorio porque han venido, han cambiado lo que soy, siento mi identidad en peligro, pero por otra, mi nivel de vida solo se explica gracias a esta fuente continua de trabajadores a los que les pago menos, punto, esa es la verdad.
Tienes razón, es una gran hipocresía de largo tiempo.
Sí.
Pero no había tenido este nivel. Habíamos entendido, sobre todo en épocas anteriores, la importancia decisiva del mercado laboral, que por un lado demanda fuerza de trabajo, pero por el otro lado las políticas migratorias lo excluyen, y entonces las personas terminan en un escenario de vulnerabilidad total y al mismo tiempo siendo parte de la economía y de la generación de riqueza en Estados Unidos. Esto nos pasó muchísimo al flujo mexicano en particular. Pero en los últimos años ya no es solamente eso. Ya el flujo forma parte también del mercado laboral, que no ha desaparecido, pero se le ha sumado otro conjunto de poblaciones con perfil distinto, que por eso permiten insistir en el concepto de refugiados.
Sí.
Entonces ese otro perfil humano que está en condiciones dramáticas desde que sale de sus lugares de origen, ahora va a terminar en un cuadro que le amenaza completamente. Y ahí pues se va a prestar para todo tipo de violaciones de derechos humanos, obviamente, pero también de los más elementales que están en el mapa internacional del refugio, que es el de la protección, de la protección de las personas. Entonces este giro que está haciendo Texas y que espero que se termine resolviendo en el lugar correcto, que es anular todas estas disposiciones, están generando solamente tensiones a la relación bilateral,
bueno, sí,
al
sí.
flujo fronterizo, y a ver cómo nos va, pero el cuadro no tiende pinta a enredarse bien. Más. Enredarse y a ser peor, sí.
Tenemos gracias, que gracias, Tona.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y le decíamos en el inicio que Hong Kong aprobó una ley de seguridad nacional y dirán, ¿y qué nos importa a nosotros? Pero es un tema importante. Vamos a platicarlo con Marusia Musacchio. Ella nos va a decir exactamente la importancia de esto, pero parecería ser ya como el último clavito, digamos, al ataúd de lo que había sido en su momento Hong Kong. Por unanimidad, el Consejo Legislativo de Hong Kong avaló una ley de seguridad nacional. Esta ley tiene toda una serie de implicaciones sobre delitos de traición, secesión, sedición, subversión, etcétera. Marusia, ¿tú qué importancia le das a esta votación?
Hola, Denise. Como dices, es el último clavo en el ataúd de lo que fue la incipiente y brevísima movimiento de alguna forma demócrata que hubo en Hong Kong en los últimos 20 años. Ahora, la ley no tiene tanta relevancia en el sentido que desde las protestas del 2020 que estuvimos cubriendo aquí en este espacio, Hong Kong ya estaba regido por la ley de seguridad china. Lo que sucede es que el día de ayer se aprobó esta nueva ley que ahora surge en la propia Cámara de Hong Kong y que le da de alguna forma legitimidad a la pequeñísima constitución de la isla y cierra ya el capítulo en el cual las protestas y los movimientos estudiantiles trataron de abrir espacios de disenso, de diálogo, y hoy se cierran por completo. Creo que pierden mucho espacio, el poquísimo oxígeno que les quedaba lo perdieron. Por ejemplo, ahora se puede detener a cualquier persona 14 días sin que esta persona vea a su abogado. Antes los ciudadanos solo podían ser detenidos 2 días. Entonces creo que empieza a cocinarse lo que se lleva cocinando ya desde que entró Xi Jinping a China, un nuevo sistema donde verdaderamente no hay espacio para el disenso.
Y además, en el caso de Hong Kong, hay que recordar que Hong Kong pasa a control chino a fines del siglo pasado, y la idea era que Hong Kong iba a mantener una especie de sistema distinto al chino, aún siendo parte de China. Esto se acabó en la pandemia. Yo creo que China aprovechó que el mundo estaba involucrado en un problema mayúsculo, porque en realidad pues no hubo grandes manifestaciones en pro, digamos, o en defensa de estos jóvenes que se manifestaron, muchos de los cuales, por cierto, están en la cárcel y corren el riesgo de pasar su vida entera en la cárcel.
Otros están en exilio, pero yo lo que creo que es importante resaltar es que históricamente Hong Kong había tenido un papel clave para el desarrollo de la economía china incluso. Hay que recordar que los primeros capitales que entraron a China en la década de los 80, los 90, entraron a través de Hong Kong. Y la razón por la que lo hicieron fue porque había certeza legal en la isla. Creo que eso es lo preocupante de lo que está sucediendo, y en ese sentido yo no sé cómo van a reaccionar las cámaras de comercio, si van a tratar de empujar un poco para que esta ley de alguna manera no sea aplicada, como está sucediendo en China, donde desaparecen empresarios de la noche a la mañana. Eso no quieren que suceda en Hong Kong, porque entonces Hong Kong perdería la importancia que tiene como centro financiero de Asia y del mundo. Y ese puente que ha surgido entre Occidente y China aún se mantiene. Por ejemplo, la moneda de Hong Kong, el dólar hongkongés, está atado al valor del dólar. Por eso ahorita la economía de Hong Kong está en el hoyo en el que se encuentra, justamente porque las tasas de interés en Estados Unidos han aumentado.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo, Marucia. Siempre es un gusto escucharte. Te mando un abrazo. Gracias.
Un abrazo, Denise. Hasta luego.
Vámonos con otras cosas.
Libros con Adán Ramírez.
Adán, ¿cómo estás?
Hola, Denise, pues feliz como siempre con la novela póstuma y polémica de García Márquez que dejamos para leer la semana pasada. En agosto nos vemos en Editorial Diana, y bueno, es la historia de una mujer que cumple un ritual cada año que le debe a su mamá. Ella, en especie de homenaje, de ritual, de conmemoración más bien, va a ver a su madre a una pequeña isla, una isla turística que va cambiando con el paso de los años. Y en uno de esos viajes que ella hace en solitario, tiene una aventura, tiene en el sentido de que vive algo diferente a lo que normalmente hace en esos días, y eso se empieza también a transformar en una especie de ritual. Esta novela de Gabriel García Márquez, Denise, a mí en lo particular me deja claras dos cosas. La primera, que tenía puestos los pies en el siglo XXI García Márquez con el olfato abierto, y la segunda, que en verdad sí celebro que se haya publicado, porque a mi generación nos tocó leer todos y cada uno de los libros de García Márquez, y una vez que te los habías acabado se sentía un poco triste porque lo único que te quedaba era releerlos. Y ahora con esto es entrar otra vez a García Márquez, a su lenguaje, a sus párrafos, a su prosa, que en verdad disfruté muchísimo. Y lo que hay que decir, bueno, en esta sección, es que en efecto el final se siente un poco inacabado, ciertas cositas están un poco rápidas, y quizás se entiende del grado póstumo que pudo haber tenido García Márquez, Denise. No sé qué te haya parecido.
Pues mira, la leí como me dijiste en una sentada, efectivamente. Uh-huh. Hay párrafos en los que encuentras a García Márquez y sus adjetivos y el ambiente y la forma en que te narra las cosas, pero a mí me parece que una parte importantísima de un libro pues sí es el principio, la mitad y el final. Y este libro no lo tiene. Es decir, lo encuentras porque encuentras párrafos increíbles en donde está ahí García Márquez, pero un libro no solamente es eso, un libro sí es la narración de una historia de principio a fin, y esa no está. Y a mí eso sí me parece que es un libro inacabado. Entonces, no sé, digamos, he oído de todo lo que tú dices, he leído cosas que dicen que se hubieran podido ahorrar. A mí me parece que un libro es lo que hizo García Márquez en sus libros anteriores, que era una maestría de principio a fin, una anécdota, una historia. Y aquí, esto que tú pasaste muy rápido sobre que no hay final, pues no es cualquier cosa, es un libro que no se terminó, que realmente no se terminó, y digo, más allá de si tenía que publicarse o no, me parece que no se puede hacer menor eso.
Claro, sí, sin duda, la ausencia de final, más allá de que, sobre todo que no la haya hecho él, ¿no? Creo que eso que señalas es muy interesante, que el punto final no lo puso el autor, y en ese sentido ahí es donde pues hay una vulnerabilidad, por no decir una traición al autor en ese sentido. Sí, creo que ha sido polémico, concuerdo contigo en el sentido de que no tiene un final, sin embargo quizás mi corazón me gana al volver a estar en los párrafos de García Márquez y en escenas, por ejemplo, Denise, que no hubiera tenido sin leer esto, ¿no? Una de un relámpago, por ejemplo, me parece increíble, ¿no? Cuando dice el mediodía de un relámpago, creo que eso solo es García Márquez, y en fin, creo que sí hay polémica en ese sentido.
En fin, pero bueno, ¿qué más?
Pues bueno, ya que estábamos con libros polémicos y García Márquez, la más reciente novela, y se presume la última, de Mario Vargas Llosa, Le dedico mi silencio, en Alfaguara. Ahora sí podemos decir tanto de Gabriel García Márquez como de Vargas Llosa, la última. Y es un libro bastante, bastante entrañable, Denise, porque decide Mario Vargas Llosa, a manera de ensayo, a manera de novela, contar la historia del vals peruano. Esta música, en verdad que yo debo decir que la desconocía, pero en cuanto me puse a escucharla, me resultó fascinante. Y es un hombre, un peruano de por ahí de los años 50, que un día que se entera que se murió un músico, Lalo Molfino, que es el que escuchaba que tocaba mejor la guitarra, y que se muere de un día para otro sin que nadie se dé cuenta de nada, y a todo mundo le pasa y le da igual que se haya muerto este señor, y él dice, no puede ser, era el mejor guitarrista que había, y se va a buscar sus pasos, se va a buscar este tipo de historias. A mí me encantan las del artista perdido, cuál fue su génesis, este misterio de cómo alguien pudo, este hombre, por ejemplo, pudo haber sido devorado por las ratas y por los bichos, porque fue abandonado en un basurero, y cómo así se volvió el músico que hizo del vals peruano más bello, el músico de culto, por cierto. Lo que dice aquí el narrador, el presunto narrador, Toño Aspilcueta, que mete en esos zapatos Mario Vargas Llosa, es que quizás el vals, Denise, logre algo que nunca nadie ha logrado hacer en la política, y es unificar el Perú. Creo que Vargas Llosa todos lo recordamos por ese libro en la conversación en la catedral de En qué momento se jodió el Perú. Aquí lo que se pregunta en su último libro Vargas Llosa es qué podrá unir al Perú, qué podrá hacer de este país algo que dialogue entre todos los estratos, entre todas las etnias que lo habitan, y piensa Mario Vargas Llosa con su personaje cincuentero que puede ser el vals peruano, nada más y nada menos. Y por cierto, Le dedico mi silencio, es algo bellísimo, de una mujer de la que estaba enamorado el personaje principal, y que le decía que no le dedicaba sus más bellos acordes, sino le dedicaba sus más bellos silencios, que eran los que ella habitaba, y me parece bellísimo esas polisemia del título, ¿no? El silencio que presumimos va a tener Vargas Llosa, a la vez que este músico misterioso y portentoso le dedicaba no sus acordes, sino el silencio a su enamorada, por supuesto, no correspondida.
Muy bien, pues suena muy bien, o sea que tú realmente la recomiendas, esta efectivamente última novela. Qué impresionante que estemos hablando al mismo tiempo de estas dos, ¿no?
Exacto, sí, Denise, la verdad es que me palpitaba mucho el corazón, no podía evitar emocionarme de estos autores con los que crecí tanto, tanto, y de estar hablando de uno de la novela póstuma y de otro de su última novela, que ellos más que ser autores son parte de nuestras vidas, me parece, y que cuando entramos a sus páginas sí nos identificamos con ellos. Creo que los grandes libros no solo nos ayudan a descubrirnos, sino nos inventan, y eso está mucho en Vargas Llosa, cuando dice, ¿en qué momento se jodió Perú? Dices, ya sé hacia dónde vas, y sí, es muy emocionante.
Muy bien. bien, te agradezco muchísimo, gracias.
Gracias a ti, Denise, va, muchos abrazos.
Bye. Nos vamos con otras cosas. Adelante, por favor. Ah, verdad, yo ya estaba esperando la cortinilla de Pisu, pero Emilio Pisu Saldaña no tiene. ¿Cómo estás, Pisu? Qué gusto saludarte.
Muy bien, Denise, esperando mi cortinilla, muy emocionado, eso sí.
Tienes razón, tienes razón, tienes toda la razón. Tú solo porque no te quejas, si fuera a otros ya estarían, bueno, renunciándonos. Pisu, interesante, se da a conocer este tema de esta encuesta mundial de la felicidad. Y más allá de en qué lugar está, qué país y demás, que es interesante porque es una, digamos, es una declaración de frente a un interrogatorio de qué tan feliz y satisfecho me siento. Creo que el mundo entero está concentrado en el hecho de que tanto en Estados Unidos como en Europa, digamos, está cayendo muy significativamente en cuestión de años la sensación de felicidad y satisfacción de los menores de 25, de 30, de 25 años. Y la hipótesis que tiene que ver con el uso de redes sociales, ¿tú cómo lo ves?
Por supuesto, me llama la atención, hay resultados que llaman mucho la atención. El primero es que dentro de los países que eran los aparentemente más felices, ya lo mencionabas tú, Estados Unidos tuvo una caída muy importante en lugares. Otro resultado interesante es que en Latinoamérica, México resulte ser el país con jóvenes que reportan mayor grado de felicidad, pero en donde está combinado el fenómeno y que me llama mucho la atención como a ti, tiene que ver con la tecnología, el uso de nuevas tecnologías desde daña. La pandemia. sí, daña. Nos dimos cuenta que estar inmersos como lo estuvimos en pandemia, tanto en la tecnología y hoy, siendo tan jóvenes, tener acceso a tanta tecnología, lejos de hacerlos más independientes, lejos de hacerlos más capaces, les está generando un tipo de dependencia emocional muy relevante, al grado de que lo que está reportando el estudio de Nice es que jóvenes entre 15 y 24 años no solamente eran más felices en años anteriores, sino que incluso están viviendo el equivalente a una crisis de la Edad Media. Es decir, nos estamos avejentando en términos de ánimo y de espíritu mucho más pronto por el uso de tecnología, y esto lo resaltan importante en el estudio.
Sí, esto me parece muy, muy importante. Los que han empezado a tratar de explicarlo dicen que ha habido una derrota completa del Estado en la regulación. Correcto. De lo que han significado estas redes sociales. Tiene mucho que ver con el tema de sentirse incluido, aprobado, en contacto con los demás. En fin, muchísimas cosas, pero se dice rápido, pero es una debacle pensar que los menores de 25 años se sienten tan infelices.
Y por las razones, además, porque es una combinación bien interesante, es un uso profuso de la tecnología sin conocimiento de causa y sin un objetivo particular. Es decir, hay falta de alfabetización digital y educación en el uso de tecnología, hay regulaciones que están pendientes para proteger mejor a los jóvenes en términos de privacidad y datos personales, pero al mismo tiempo, los contenidos que los jóvenes hoy están consumiendo, lejos de ayudar, pareciera que están abonando a que seamos menos felices. Muy relevante esto.
Bueno, te agradezco muchísimo. Gracias. Vale la pena leer esto. Gracias, Emilio.
Buena tarde, Denise. Gracias.
Gracias. Me voy directo ya. Adelante.
Y te la paso larga, reconstruida por toda la jeta.
Rulo, ¿cómo estás?
Hola, bien, Denise. Tú, escuchamos a el David Aguilar, este cantautor mexicano, más o menos joven. Presenta esta canción que se llama Prieta. Dice que quería abordar el tema del racismo muy peculiar de los mexicanos en esta canción. Eso dice en entrevistas que ha dado. Él empezó como siendo muy, muy del circuito de gente como Nicho Hinojosa y Fernando Delgadillo, y ahora ya ha evolucionado. Yo lo digo parecido a un poco a Jorge Drexler, con quien acaba de sacar un sencillo también, pero su uso del lenguaje sí es muy destacado y está pues, como muy conectado a lo político, en muy activo en redes sociales y en sus canciones, planteando además, opiniones no y punto de vista.
No es David Aguilar, es el David Aguilar.
El David Aguilar, porque creo que hay otro que se llama David Aguilar. Entonces, él es el David Aguilar, lo cual deberían solucionarlo de algún modo, porque debe ser muy
¿qué edad confuso tiene?
Para quien... Él como 40. Como 40. Sí, es más o menos joven. Y está a punto de sacar un nuevo disco que lleva como 2 años haciéndolo. Y se fue a España a grabar y está trabajando ahí en él todavía.
Qué bien.
Bueno. Y el video de esa canción está bueno, por si lo quieren checar.
Gracias, Rulo. Nosotros nos tenemos que despedir. Gracias, Memo, a nombre de todos, a nombre de todo el equipo. Pásenla bien, quédese aquí con Enrique Acevedo y nosotros estamos aquí de regreso mañana. Gracias. Como la noche de neón.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.